Venimos siguiendo el tema, tal vez problema, que vamos a tener con el derecho a las telecomunicaciones en nuestro país. El otro día conversábamos con Gustavo López, te contábamos que en esto que puede llegar a ser la venta de ARSAT, perderíamos no solo a la empresa que fija los precios mayoristas del mercado, sino 34.000 kilómetros de fibra óptica, que son de todos y todas. Hoy conocíamos también un fallo que voltea el decreto por el cual el presidente Alberto Fernández declaró a las telecomunicaciones como un servicio público. Bueno, a propósito de una demanda de Telecom. O
sea, no son servicios
públicos. No es un servicio público. No lo serán. De acuerdo a este fallo que declara nulo el decreto 690 del 2020. Vamos a conversar unos minutos con Andrés Zulueta, director de Empatel, que ha pasado hoy por la Cámara de Diputados también para renovar su cargo por 2 años. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Andrés, ¿cómo crees que va a ser el destino de las telecomunicaciones en este contexto?
La verdad que se abre un panorama bastante incierto con respecto a las telecomunicaciones. Vos mencionabas el caso de ARSAT. No hay todavía una definición clara de lo que se va a hacer con una empresa que tiene el tamaño y que tiene la importancia para la conectividad de Argentina, como lo es ARSAT, una empresa que es nacional, como lo es, por ahí, para el que no la conoce, vendría a ser una especie de YPF de las telecomunicaciones para Argentina, con una infraestructura muy importante, como mencionabas, los kilómetros de fibra óptica, un data center, las posiciones satelitales. Tiene una estructura muy importante que brinda telecomunicaciones, sobre todo en las zonas más alejadas de Argentina. Había salido la noticia de que en principio había un acuerdo con Claro para privatizarlas. Desde el principio a mí me pareció rara esa noticia, yo la descreí, principalmente porque hay una ley que es la Ley de Soberanía Digital. En el artículo 8 y en el artículo 10 se establece que para privatizar o para vender un activo de ARSAT hay que pasar por el Congreso Nacional, así que en principio entiendo que no están los números definidos como para que ARSAT se pueda privatizar, pero lo cual en principio es una tranquilidad. Hay que ver siempre, digamos, hay que estar atento de cualquier movimiento que se pueda hacer en ese sentido. Considero que sería la verdad, sería romper algo que funciona muy bien y con cuestiones que hay que mejorar. Por ejemplo, ARSAT creo que debería trabajar un poco más algunas cuestiones que tienen que ver con el federalismo, pero que lo ha venido haciendo muy bien. Y después mencionabas también lo del DNU 690, un fallo reciente donde se declara la nulidad. La verdad que es una pena. Yo entiendo que no se ha dado la comprensión de la magnitud de ese decreto y de la importancia y a quien ha intentado proteger. Porque ese decreto se firma en plena pandemia, cuando la necesidad de telecomunicaciones se vuelve muy importante para todos los argentinos, porque se tienen que quedar, tienen que hacer educación a distancia, tienen que hacer teletrabajo, y ahí la gente había quedado un poco presa de algunos abusos tarifarios de parte de las empresas, y ese fue el sentido del decreto. Fue un decreto y no fue una ley, recordemos, porque también el Congreso, por las cuestiones de pandemia, no podía reunirse. Hasta ese momento no había ninguna organización prevista para hacerlo. Y bueno, y en función de eso se declara, yo creo, sin tener esa comprensión, se declara su nulidad. La declaración de un servicio público justamente aclara en competencia, donde hay una competencia de actores, es muy clara, es concreta, y creo que hay que defenderla, por más que había algunas cuestiones que revisar, como el atraso, y esto lo había advertido incluso las cooperativas, sí, que había un atraso tarifario muy importante en las tarifas.
Uh-huh. Ahora, Andrés, ¿qué significaría esta frase recién dicha de sin tener en cuenta esa comprensión se sanciona en contra de la importancia de un servicio público? ¿Por qué hay que pensarlo tan bueno, digamos, un fallo? O ¿por qué pensar que es equivocado?
Una falta de comprensión, decís
con vos. Con cierta inocencia en algún punto, teniendo en cuenta que este es un negocio que tiende a ser oligopólico, por lo menos.
Yo me tomé el trabajo de leer el fallo. Ajá. Entiendo que la jueza lo que hace, digamos, creo que toma una posición antes de definirla y a partir de esa posición busca argumentos legales para sostenerla. Pero no se consideró justamente lo que pasó en pandemia, que las telecomunicaciones fueron realmente necesarias y que las empresas que estaban brindando esas telecomunicaciones, digamos, no se pusieron del lado del usuario, sino que se pusieron a subir las tarifas, a cometer lo que es esto pasa, por ejemplo, en la economía sucede que hay una, con los medicamentos sobre todo, que lo que se refiere a una demanda inelástica, que no importa cuánto yo te suba a vos el precio, vos igual me vas a comprar el medicamento. Es algo que no pasa, por ejemplo, con los alimentos. Digamos, yo te subo el precio de la carne, te pasás al pollo. Bueno, si vos tenés una enfermedad y yo tengo el remedio para esa enfermedad, si te lo vendo a 10, me lo vas a comprar. Si te lo vendo a 200, me lo vas a comprar igual.
Claro.
Y eso pasó con las telecomunicaciones en el inicio de la pandemia.
Claro.
Ni siquiera importaba la calidad del servicio, empezaron a subir el precio porque sabían que los usuarios necesitaban de las telecomunicaciones para acceder a la educación, para acceder al teletrabajo. Y me parece que esa es la mirada que hay que tener sobre cuál es la importancia de declarar como un servicio público, declarar a las telecomunicaciones como un servicio público.
Bueno, por eso,
reconociendo incluso que están en competencia,
Pero está bien, pero si la justicia no tiene esa mirada, que parece tan lógica, tan elemental, tan básica, tan razonable, tan eso, ¿por qué la justicia crees que no tiene esa mirada? ¿A qué obedece o qué razonamiento jurídico puede justificar este fallo?
Mira, yo creo que ya depende de un análisis político, un análisis
Si uno quiere. Entonces es un fallo político, no jurídico.
De sociedad, ¿no? Uno a veces escucha mucho hablar de la casta política, pero también es verdad que hay alguien que yo reconozco que tiene una inteligencia diferente al resto de todos los políticos, que dice que además de una casta política hay una casta, digamos, corporativa, hay una casta judicial, hay una casta empresarial, que es a veces no se pone en duda como la política, ¿no?
No, claro, no,
Andrés,
se cuestiona.
Bueno, vas a renovar tu cargo por 2 años y ¿cómo puedes proyectar 2 años de trabajo teniendo esta incertidumbre?
Bueno, nosotros venimos, la verdad que hicimos un trabajo muy grande en la puesta en marcha de la empresa, una empresa que, digamos, a nosotros básicamente nos dieron una ley y la verdad que el gobernador nos dio un apoyo gigante y el Ministerio de Conectividad, Antonio Curciarello también, y a partir de eso formamos una empresa que hoy, hay que decir, bueno, está utilizando 2.000 kilómetros de fibra óptica, tiene diferentes obras y estamos en un plan de dar conectividad en 22 localidades. De esas 22 localidades, había 5 obras troncales que ya están terminadas, 9 obras de fibra óptica al hogar que están terminadas y en funcionamiento, 4 que están terminadas y estamos tratando de implementarlas con los proveedores que se van a hacer cargo de esas redes. Después hay 2 que están en marcha y una que está a punto de comenzar, que es Atalía Roca, que va a ser la última localidad, que la vamos a terminar en marzo. O sea que hasta marzo tenemos un escenario tendríamos la etapa está a punto de culminar. Después tenemos pensada una segunda etapa, que son aproximadamente 430 kilómetros de fibra óptica, donde nosotros conseguimos financiamiento del ENACOM para una parte de esos materiales. Recibimos el primer desembolso y eso lo destinamos a la electrónica, que justamente priorizamos eso porque está fijada en valores en dólares y además por nuestra cuenta tenemos un stock de casi 400 kilómetros de fibra óptica, 250 si no me equivoco ya en stock y casi 150 en camino. La verdad es que lo charlábamos con Antonio y lo que pensábamos, Antonio el ministro de Conectividad, y lo que pensábamos es decir, bueno, lo que pensábamos que con un presidente lo podíamos hacer en un año, quizás con este lo haremos en 3. Pero la idea está hacerlo. Nosotros tenemos planificadas algunas obras que son convenientes desde el punto de vista de rentabilidad y también tenemos otras donde la rentabilidad no es económica sino social. Y te puedo mencionar un ejemplo claro, que es el hacer 150 kilómetros de fibra óptica para darle internet a 2 localidades, una es La Reforma y la otra es Chesarramendi, 2 localidades donde hay 400 habitantes, la rentabilidad económica no se erra por ningún lado, pero el Estado ve que hay pampeanos y a los que hay que darles el servicio, no importa dónde estén, y bueno, y eso es un objetivo que me parece muy 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 defendible y muy loable, y nosotros estamos atrás de eso.
Andrés, buenas tardes. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan?
Estos metros de fibra óptica que van a poner ustedes, ¿eso es de la provincia de La Pampa?
Sí. La provincia tiene una red de fibra óptica que tiene, ya debe estar en cerca de los 2.100 kilómetros de fibra óptica. Y bueno, nosotros este plan que vamos a empezar a trabajar seguramente el año que viene, la idea es, el objetivo son sumarle 430 kilómetros más.
Claro, y ya está, uh-huh. Ya está, digamos, el insumo, pero bueno, ahora hay que armar el tendido.
Sí, para explicarlo de alguna manera, la gran ventaja de esto es que nosotros hemos sido bastante precavidos en la forma de planificación, y decidimos con los fondos que tuvimos primero comprar todo lo que era quizás más volátil en términos de precio porque estaba sujeto al dólar. Lo que nos queda es mano de obra, algunos herrajes, exportación, en la mayoría es todo fabricación nacional. Y bueno, veremos que en la medida de lo posible cómo vamos a avanzar.
Uh-huh. Andrés, bueno, para terminar, ya sabes que los medios públicos están en riesgo, tanto la televisión pública como las radios nacionales, porque han planteado la voluntad, por lo menos, de ponerla a negocio. No sé si lograrán privatizarla. ¿Qué opinión tenés vos sobre eso?
Yo pienso que de alguna manera eso coarta la posibilidad de expresión y la posibilidad de que haya una mirada que no siempre responde a la de las corporaciones. Generalmente cuando uno mira un canal privado se da cuenta que ese canal responde a un dueño, y ese dueño a veces tiene otros intereses, a veces tiene otras empresas, y desde ese canal se usa para defender algunas posiciones, y a diferencia de la televisión pública donde hay mayor pluralidad, donde hay más libertad de expresión, creo que hay que cuidarlo y creo que hay que tratar de defenderlo.
Bien. Bueno, le hacemos llegar tu mensaje a nuestros compañeros que están acá también muy preocupados y preocupadas por esta situación. Andrés, te agradecemos estos minutos con la radio pública.
No, por favor, un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Ahí conversábamos con Andrés Zulueta, director de Empatel. ¿Qué?